Hola, yo soy Liz.
Y yo soy Aldo.
Estás en Háblame de Ciencia,
el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Una temporada especial sobre salud mental.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. Hoy vamos a omitir un poco la intro porque nos acompaña una invitada muy especial y ella es nuestra rectora, Carla. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Liz. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Hola, Aldo. Muy contenta.
Excelente. Ya hacía falta que vistieras de gala este programa, pero amigo Aldo, ¿cómo estás tú? Cuéntanos, ¿qué nos traes de nuevo hoy?
Estoy emocionadísimo, honestamente. Después de largas 5 temporadas de estar grabando, coincide justamente que estamos en nuestro episodio número 100 de Háblame de Ciencia. Agradecer también a todos los que han estado escuchando ahí todos los episodios o viendo en su defecto. Y pues bueno, aquí traemos, Carla, un pastelito para honorar estos 100 episodios que, pues bueno, se dice fácil, pero 100 ya...
No,
pues son
no. Una cantidad hacer 100 episodios,
que ha sido varios añitos, ¿no?
5 temporadas, ¿no?
Sí, danos el honor, por favor, de soplar nuestro pastelito.
No, no le voy a soplar, le voy a hacer
episodios
para que luego sí no lo podamos
Excelente.
Comer.
Me parece perfecto.
Dos, tres. Mira, ahí está.
¡Venga!
Felicidades perfecto, a ustedes perfecto. Y a todo el equipo que hace posible este programa, de verdad, este podcast. Muchísimas felicidades. Además, lo hacen súper bien. Y mantener 100 programas, de verdad que es todo un reto. Entonces, pues no me queda más que felicitarlos porque además lo hacen muy bien.
Muchas gracias. Ahora sí que es un logro en conjunto, ¿no? Al final del día. Y ahora sí, van a decir, o sea, van a hablar de sus 100 episodios, todo lo que han hecho
qué,
a lo largo.
¿De qué se trata?
Pues no, la verdad de eso no vamos a hablar el día de hoy. Como saben, también estamos en una temporada especial del tema de salud mental y justamente vamos a hablar de eso que es muy importante hoy en día, la salud mental en los jóvenes. Así que vamos empezando por ahí, Carla. ¿Por qué es importante la salud mental hoy en día para los estudiantes?
No solo para los estudiantes, el tema de la salud mental es importante para todos. Por supuesto, en la comunidad estudiantil, en la comunidad de la Universidad de Guadalajara están los estudiantes, están los profesores, están los trabajadores administrativos y operativos y están también las autoridades. Entonces, ¿por qué yo refrasearía y diría por qué la salud mental es importante para los seres humanos? Porque tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver cómo habitas este mundo, cómo vives esta vida, en el caso del trabajo, cómo te desempeñas con él. Cambia por completo si tú estás trabajando y estás haciendo algo con alegría o no, con convencimiento o no, con energía o no. También, de la misma forma, cuando estás aprendiendo, tu capacidad de concentración es mayor si tú estás bien. Además, si te sientes atraído, enamorada, enamorado de lo que estás aprendiendo. Si tú estás mal emocionalmente, todo eso, aunque en algún momento te pareció fascinante, pierde valor. Y entonces lo haces con, a veces sin ganas, haciendo un esfuerzo mayor. Y lo que es terrible es que si esto se va acumulando, te lleva a situaciones que te puede incluso llevar al abandono, a dejar y decir yo ya no quiero más o no puedo más con esto, ¿no? Entonces se pierde la expectativa, se pierde la esperanza, que es una de las cosas más horribles que te pueden pasar. Y entonces tus relaciones se van deteriorando, también vas entrando en un proceso de soledad, que no de introspección necesariamente, sino de soledad. Entonces, pues es el tema de la salud emocional, es un tema fundamental que ahora sí que incide en todos los elementos o indicadores que me quieras mencionar. Si vamos a hablar de calidad de vida, pues por supuesto incide en eso. En productividad, por supuesto que incide
claro,
en eso.
Sí.
En calidad de aprendizaje, claro que incide en eso. En las relaciones dentro de la familia, claro que incide en eso. Entonces, por eso el tema de la salud mental y del bienestar emocional es un tema toral para los seres humanos.
Sí, justamente, porque termina pegándote en cosas que ni siquiera lo dimensionas, ¿no?
Así
que
es.
De pronto
correcto.
Dejas de disfrutar el cocinar, el hacer
así
tu
es.
Hobby, leer, salir a correr, etc. Y Carla, creo que a ti te tocó un momento crucial con nosotros los jóvenes en pandemia.
Sí.
O sea, ¿cómo se vio digamos, ese golpe de crecimiento de ansiedad, crecimiento de estrés, sobre todo en una comunidad que estaba acostumbrada a esta cercanía, ¿no? A estos espacios de convivencia.
Una de las cosas maravillosas que nos ofrecen las universidades, en este caso la Universidad de Guadalajara, es que se convierte en el espacio en donde te encuentras con el otro, en donde construyes comunidad, en donde vas formando redes, en donde tienes compañeros con el que vas y con la que vas caminando a lo largo de la vida, con quien te enamoras, con quien sales, con quien te desahogas. Eso es lo maravilloso también del encuentro personal. Bueno, eso no se dio durante la pandemia. Y evidentemente generó, y lo vimos sobre todo después de la pandemia, tuvimos más conciencia de los efectos, generó jóvenes estresados, jóvenes ansiosos, jóvenes con dificultad de relacionamiento, jóvenes con dificultad también para el aprendizaje. Solo eso nos está pegando muy fuerte y entonces nosotros estamos buscando estrategias para ver cómo logramos que se vuelvan a concentrar, ¿no? Que tengan nuevas, que sepan y no tengan miedo de relacionarse con el otro. Entonces pegó, la pandemia pegó de muchas maneras y estamos viviendo sus consecuencias todavía. Y por supuesto que en el tema educativo no fue la excepción.
Claro, no, y aparte que, o sea, también estamos encerrados, pero también una era digital donde pues te pones a hablar en cualquier momento con alguien de España y de la nada con alguien de acá y de la nada ya no te contestan y cosas así. Entonces también hemos visto mucho esto en el tema de los estudiantes, ¿no? Ajá. Que a lo mejor están hablando con el novio, con la novia, pero están en clase, ¿no? Y están ya distraídos, todo este tema. ¿Cuáles son esas estrategias que se han estado pues buscando implementar, digamos, tanto en aula como universidad, como en general, para tener pues esa concentración tal cual y pues esta salud mental al final de día, ¿no?
Mira, estamos trabajando en algo que vamos a dar a conocer próximamente. Andale. Sobre todo, sí, spoiler. No se los puedo
estar,
pero es muy bueno, es muy interesante. Estamos atreviéndonos a plantear algo nuevo en el sistema de educación media superior, en el SEMS, que es donde están todas las preparatorias. Okay. Y nomás un dato para que sepan, el 60% de la población de estudiantes de Jalisco estudian en la Universidad de Guadalajara. O sea, estamos hablando de decenas de miles de estudiantes. Estamos por arrancar un proyecto que haremos la rueda de prensa y que tiene que ver justamente con el uso de las tecnologías y de estos aparatos. Okay. No estamos ni en contra, al revés. Queremos sacar lo mejor de estas, de estas tecnologías, sacar lo mejor que podemos y la parte que no ayuda, la parte en donde terminamos siendo esclavo de ellas, es a retirarla. Okay. Entonces vamos a empezar con un programa próximamente en donde vamos a buscar cómo poco a poco vamos siendo nosotros quienes administramos los usos y cómo queremos, nosotros me refiero a los estudiantes, a todos, y cómo queremos relacionarnos con la tecnología, entender que la tecnología es un medio, no es un fin, ¿no? Y que podemos sacarle lo mejor y que hay muchísimas cosas maravillosas. Por ejemplo, el tema de poder estar conectado con alguien en cualquier parte del mundo.
Sí, sí, sí.
Pero que hay muchas otras cosas más que no nos podemos perder, porque es un poco perder la vida también, que no nos podemos perder por estar conectados. Es decir, tenemos que dejar de ser esclavos de la tecnología para convertirnos en quienes manejamos y decidimos cuándo y cómo en la tecnología.
Bien. Ese es un gran giro y sobre todo hacerlo a conciencia, ¿no? Y hacernos conscientes de qué es lo que estamos haciendo.
Yo creo que al principio nos va a costar. Yo creo que al principio va a haber resistencias, pues es lógico. Y nosotros cuando estamos sin algunas cosas de la tecnología, pues nos genera no estar conectados nos genera
salir sin tu celular.
Ansiedad.
Es como
exacto.
O sea, se te pueden olvidar las llaves, ¿no?
Pero el celular no.
Te regresas.
Entonces, al principio hay resistencia, pero es un tema de acostumbrarte y de ver viendo también todo lo que ganas, ¿no? Okay. Entonces, vamos a iniciar y próximamente daremos a conocer esto que está preparando el SEMS.
Excelente. Oye, y con esto que decías de las tecnologías, me acordé de algo que hemos platicado acá con algunos invitados, del chatbot de Leo, por ejemplo.
Ah, sí.
O sea, todos estamos bien acostumbrados a, ay, sí, ya uso la inteligencia artificial como mi psicólogo, mi psicóloga, que me desahogo, que ya me conoce mejor que otra gente. Esta parte del chatbot de Leo, ¿surgió un poco de ahí, surge de otro lado?
A ver, surgió porque estamos apostándole así al tema de la agenda de cuidados con todo. Y una parte de la agenda de cuidados tiene que ver justamente con la salud emocional. Y en las investigaciones que todo el equipo estaba haciendo, se daba cuenta que la segunda razón por la cual los jóvenes se conectaban y dialogaban con la inteligencia artificial tenía que ver con un tema emocional. Pero además había algo que cuando nos enteramos era tristísimo, y le decía: háblame como si fueras mi papá. Entonces, cuando vimos eso, cuando vemos cómo está la situación, lo que están viviendo, tuvimos que empezar a plantear, y eso lo estamos haciendo desde la administración pasada particularmente, una serie de estrategias. Porque, a ver, nosotros no somos una institución de salud ni de salud mental. Somos una institución educativa, pero no podemos renunciar como institución. No podemos hacer eso. Claro. Entonces, estamos asumiendo la responsabilidad, pero también es cierto que no hay ni gente ni dinero que alcance para estar atendiendo a una población de más de 345,000 estudiantes, más aparte 30,000 trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que ser imaginativo y tienes que pensar en distintas soluciones, y una serie de expertos y de gente muy comprometida en la universidad ha planteado distintas estrategias. Una de ellas es justamente este chatbot, que lo que busca no es dar terapia, eso es súper importante, ni da terapia ni tampoco la sustituye en ningún momento. Lo que busca es que en esos momentos quizá de crisis o de necesidad de hablar, tengas con quién hacerlo, quien te va a orientar hacia dónde acudir. Eso es muy importante. No es que te va a dar la terapia, sino dialogará, escuchará y validará las emociones, que eso es muy importante, sentir que lo que estás pasando en ese momento no es malo en términos de estigma, que nos pasa a todos, sí. y que tienes una red de apoyo, ¿no? Entonces, lo que busca es escucharte y decirte: mira, acude en tu centro universitario con tal persona, ¿no?, que te puede ayudar, que suelen ser los primeros, es una guía. Y algo muy importante que estamos haciendo y que para los estudiantes y también para nosotros era crucial, es que esto no se sube a la nube, es decir, es completamente confidencial, que ese es un tema importantísimo, porque eso te permite también tú expresar y decir lo que necesitas decir.
Y abrirte en ese momento.
Exacto, abrirte, porque saber que un diálogo tuyo tan íntimo puede andar por ahí, pues la verdad sí puede generar incluso ansiedad, que es exactamente lo que no queremos. Este chatbot de Leo es una estrategia más muy importante que acabamos de liberar en mayo pasado, y que lo que busca, viene preparándose desde hace meses, se ha venido alimentándose de forma real con estudiantes, con, en fin, también trabajadores, para ver cómo se va trabajando el tema, y lo seguimos analizando y seguimos viendo el comportamiento para ir mejorándolo.
Justo. Excelente. Es que es un tema bien complejo. Hablamos justo de 345,000 estudiantes, como comentas.
Más.
O sea, de ahí para arriba, y cada quien es un mundo totalmente, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí me gustaría saber, si bien ya conocemos esta herramienta, también tenemos manada de apoyo.udg.mx.
Que es súper importante. Ustedes ya han hablado de ella.
Siempre la tiramos, claro, pues es una recomendación.
Siempre invitamos.
Final, totalmente. Uh-huh. Pero, ¿cuáles serían esas tres situaciones en las que quizás uno no se suele dar cuenta como de ocupo ayuda externa? A lo mejor de que dices: ah, pues lo estoy sobrellevando bien, pero a vista de alguien más a lo mejor dices: no, oye, ya te está llevando
de
la que te
mucho
trajo,
ojo.
Literal.
Mira, sí, yo creo que eso lo podría responder mejor un psicólogo, okay, ¿no? Pero, ¿qué te podría decir? Cuando nosotros empezamos a ver como profesores que la alumna o el alumno se empieza a retirar,
okay, ¿no?, como excluirse él mismo, ¿no?
Sí, un poco, atrás, deja de asistir, participa menos. Es decir, cuando empiezas a ver cambios, algunos sutiles pero importantes, uno se empieza a dar cuenta que ya la persona, el estudiante, ya no está tan bien. Ahora, sucede algo muy común, que suelen pedir apoyo, pero entre compañeros.
Está muy bien.
Lo terrible es no pedir apoyo. Quedarse callado, eso es lo peor.
Sí, sí.
Entonces, suelen pedir ayuda a los compañeros, y ahí se empieza a forjar una red muy importante para sostener. El tema es que esa red pueda también acudir, y sí sucede, con los especialistas, ¿no? Con los profesionales. Hemos tenido muchos casos. Yo fui rectora del Centro Universitario de Tepatitlán y la zona de Los Altos, como ustedes saben, tiene un problema gravísimo en el tema de ideación suicida y de suicidios también. Es de los más grandes de todo el país. Entonces, ahí teníamos que armar una serie de estrategias y llegó un momento en que estábamos los alumnos nos decían de sus compañeros ya cuando empezaban a ver focos amarillos o incluso rojos. Y entonces eso era muy bueno porque nosotros empezábamos con los tutores o con los padres de familia a tratar de dar el apoyo, ¿no?
Y eso está súper bueno porque muchas veces te das cuenta, pero no sabes qué hacer. Y mencionabas algo que creo que pocas veces tocamos, del lado de la mirada de un docente. O sea, la persona que está al frente del aula, al final, podrá o no llevarse igual con todos sus estudiantes, pero te das cuenta de que algo está cambiando. Ahí, ¿qué recomiendas desde ese lado de cómo ayudar, cómo acercarte, cómo a lo mejor sensibilizarte tú y sensibilizar al resto de los compañeros?
Bueno, sí se han hecho varias cosas. También hay que decir que muchos de nuestros, como lo decía, o sea, es que este es un problema de la humanidad, no es un problema de la Universidad de Guadalajara ni de México.
Acá nada más estamos intentando ayudar
al estudiante. El tema de la depresión es un tema, es una de las grandes problemas de salud del siglo XXI. Entonces, los profesores, también tenemos muchos profesores que están padeciendo lo mismo, pero también hay algo, y eso yo lo quiero reconocer y lo admiro muchísimo, y sobre todo ahora que salgo a las preparatorias y a los centros universitarios, veo cómo se involucran los profesores con sus estudiantes, es decir, cómo empiezan a ver determinadas cosas y los buscan. Okay. O ponen, por ejemplo, los mandan con los tutores y ahí andan haciendo cualquier cantidad de estrategias para ayudar a sus estudiantes. Entonces, la gran mayoría son profesores comprometidos. Hay algunos que no, eso también es cierto,
sí,
¿no?
Sí. Hay de todo.
Hay de todo, sí. Efectivamente. Pero hay muchos que están verdaderamente comprometidos. Es que cuando uno empieza con sus alumnos, entablas una relación importante. Ese semestre se da una relación importante. A lo mejor uno como alumno no lo dimensiona, pero ya cuando lo vives como profesor ya es otra cosa.
Sí, al final son tu día a día, son tus tres veces por semana.
Yo escucho mucho. Sí.
Tu segunda casa, bien dicen.
Así es.
Tal cual.
Así es. Y yo escucho mucho decir que los muchachos o mis muchachos, ¿no? Es que mis estudiantes, o sea, es mis.
Ya este sentido de pertenencia.
Pertenencia, claro. Y entonces así se involucra uno emocionalmente, claro.
Debe ser algo colectivo al final del día, pues todos ganar. Y justo me llamó mucho la atención lo que comentabas de que, y es muy real, ¿no? De que le pides el consejo al amigo, a la amiga y tal. Carla, yo te voy a pedir un consejo así, de amigo a amiga. ¡Ah! ¿Cuáles serían tres recomendaciones que me darías para estar bien con mi salud mental? O sea, que me digas así sencillitas, ya pues, no sé, las típicas, no sé, de leer, hacer ejercicio, tal. Pero ¿cuáles serían esas tres que sí me darías?
A ver, yo te diría primero que reconocieras lo que sientes.
Ok.
Esa es la primera, que reconocieras lo que sientes, ¿no? Y si tú ves que algo ha cambiado y que no está tan bien, que no lo estigmatices, que está pasando y está pasando por algo, ¿no? Ni es bueno ni es malo. Está pasando por algo, pero no te hace sentir tan bien. O sea, no estás tan contento o tan contenta.
No me llena del todo, ¿no?
Entonces, que busques ayuda. Y hay muchísimas formas de ayuda. Desde estrategias que ya sabemos que acabas de mencionar, desde hacer ejercicio, pero algo muy importante es la ayuda profesional. Busca ayuda profesional, ¿no? Eso es lo que yo te diría. Algo que yo les digo a mis alumnos y que eso lo he ido aprendiendo también y que también en algún momento me lo dijeron, la felicidad, aunque sean momentos pasajeros, no es un destino, es una decisión. Una decisión que uno va tomando, ¿no? Sí. Al saber, justo, por ejemplo, si eres capaz de decir cómo me siento, y no me siento bien, no estoy contenta, no estoy feliz, bueno, algo me está pasando. ¿Qué decides? Decido quedarme así e ir profundizando esta sensación de insatisfacción o prefiero buscar alternativas que me ayuden, sean con profesionales, en fin, sean las que sean.
Sí.
Bueno, ahí estoy tomando decisiones.
Claro.
¿No?
Sí, tú entonces, decides quedarte ahí o
y después también está, hay cosas que no dependen de ti, pero que sí depende, cómo las miras. Si tú miras la parte buena o miras lo que faltó. Entonces, por eso digo que sí, que la felicidad no... Los chicos y chicas que nos ven, no esperen a que les llegue. Eso no es así. Eso se va construyendo y se va decidiendo. Y los momentos malos también forman el carácter y también son necesarios. El tema es no quedarse en ellos.
Sí, sí, sí.
¿No? Que sean fugaces, como también suele ser la felicidad de momentos, ¿no?
Claro.
Así.
Sí, al final del día todo va, todo viene y es una montaña rusa que, pues no sabes, sencillamente te levantas y dices, ay, ya pisé un charco o un carro pasó muy rápido y me mojó.
Sí.
Pero depende de ti el cómo estás tomando eso.
Así es. Que a veces también se vale tomarlo mal, ¿eh?
No, sí,
o sea, decir, no, ese día fue tremendo, ¿no? Y estoy muy enojada y muy fastidiada
no,
y ya
positivo,
lo saco.
Positivos y positivos, ¿no?
No,
eres,
no se puede eso sí, tampoco.
Y es que justo hacia allá, ¿qué consejo nos das en un mal día? Porque los malos días sí. A veces, yo creo que no son más, pero los sentimos más.
No me doy consejos, obviamente. Simplemente llega el día y hay veces que digo, hasta aquí ya, cambio de página. ¿No? Y entonces trato de ver o hacer otra cosa.
Ok.
¿No? Y ya, si fue horrible el día, pues lloro.
Sí,
lloro,
ya,
me desahogo y ya. Y digo, fue un mal día que mañana va a ser distinto.
Excelente.
Sí.
Voy a como seguir la pregunta de Luis. Me gustó el consejo y vi que se te complicó, entonces me gusta darle por ahí. Vamos dándole.
¿Qué
Estoy
tal?
Estoy en etapa de finales. ¿Va? Tengo que entregar 5 proyectos y mañana tengo 3 exámenes. Me estoy desbordando totalmente. Ya hasta me da ganas de decir, no, pues ya, total, repruebo 2 y las otras 3 medio las salvo, ¿no?
Las repito el siguiente semestre, ¿qué más da?
¿Qué consejo das ahí? En ese preciso momento.
A ver, en la vida también hay momentos difíciles y duros.
Claro.
No todo es así.
Sí, sí, sí.
Ah, ese es un momento difícil. Hay que afrontarlo.
Bien.
Hay que darle cara.
No
a veces.
Darle la espalda, así,
no, pues no.
Proyecto.
A ver, hay veces que uno, y yo creo que a todos nos tocó, pues duermes poco, ¿no? Duermes
sacrificar
poco.
Sacrificar quizás.
Claro,
en ese
pues
momento.
Sí, también.
Sí,
no,
sí,
no,
sí.
No todo es fácil. No.
Sí, no todo va a ser tan sencillo.
No, y es que no es la vida no es así.
Sí, sí, sí.
Es que luego hay generaciones que sí, como que todo debe de ser tranquilo, fácil, ojalá, o bueno, yo no sé, voy a decir si ojalá o no, pero no es así. Además, lo difícil forja el carácter. Y necesitamos tener el carácter forjado para hacerle frente a la vida. Porque la vida nos va a poner situaciones duras, difíciles. Necesitamos...
Claro.
La universidad también, estas etapas, nos dan herramientas para afrontar lo que viene. Tienes mucha responsabilidad, pues ni modo, afróntala. Estudia, es que tengo mucho sueño, pues ni modo, te aguantas.
Pues no duermas,
sí. Come chile. Hay gente que sea estudiante.
Con eso te despiertas.
Sí.
Eso no lo he escuchado.
Sí.
Y
sí,
yo estudiantes, solo la de chicle, ¿eh?
Estudiantes de medicina llegan y comen chile porque,
wow.
¿No? Bueno, sí, come chile, enchílate. Y entonces yo, y busca otra vez y todo. Necesitas una pausa de una siesta de 20 minutos, tómala, pero de 20 minutos, no más.
Sí, no toda la noche
no,
y
pues
despertaste
ahí te quedas.
Y ahí
no,
quedó todo.
No. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Hacerle frente.
Afrontarlo,
responsabilizarlo. Y es ese periodo. Exacto, es un periodo. Lo terrible sería que tengas todo el semestre, todo el año, toda la vida así. Ahí sí, ¿no?
Preocúpate.
¡Huye! Sí, pero...
Esa
pero
no es la respuesta.
Claro, pero... Pero en el momento, es que eso es la vida, momentos difíciles, momentos de responsabilidad, momentos de tranquilidad, momentos de alegría, así es la montaña rusa, ¿no?
Tal cual.
Lo decías, Liz.
De
ah, bueno, pues así es, cuando vas, estás así, vas y vas con la inquietud y llegas y ay, y bajas y eso, así es.
Me encantó, ¿eh? La respuesta fue como...
¡Pum! Y además te llevaste un gran hack para esos días complicados.
El chile está interesante.
Es de los estudiantes de medicina, me lo contaron.
Y yo pasé en esos hacks más seguido,
sí,
no todos los conocemos, suena muy útil. A ver, Carla, te vamos a llevar a nuestra sección favorita.
Ok.
Y después iremos con alguna reflexión de cierre, ¿te parece?
Va.
Te contamos un poco, esto es mito o realidad. Aquí solo hay de dos sopas.
Pero no me vayan a meter a su terreno de ingeniería y química porque entonces
y yo
voy a...
Se viene una pregunta de física y el universo. No, tranquila, nada de eso, pero solo hay de dos sopas.
Va.
Aquí no hay contexto, se contesta mito o realidad, nada de... ¡Uy, depende! Nada. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás lista?
Así como que digas de acuerdo, no se ve tan de acuerdo.
Sí, que pues ya maldita
ajá,
sea.
Pues sí, ya, exacto.
Pero
ya
bien,
no,
¿estás lista?
Opción no tengo. Entonces,
es el
dale.
Momento
de afrontarlo.
De afrontar en esta vida.
Lo que pensé que ibas a decir, sí. Dale.
El primero es, el estrés solo ocurre en carreras difíciles.
Falso.
Mito.
Ah, digo, mito. Mito. Mito.
Soplando acá. La salud mental es responsabilidad solo de especialistas y profesionales de la salud.
Mito.
Me encantaría.
Acompañar a una persona en un momento difícil hace la diferencia.
Realidad.
Bien, excelente. Perfecto.
Las universidades tienen un papel importante en el cuidado de la salud mental.
Absolutamente real.
Excelente.
Hazme redobles, por favor.
No me va a salir, pero... Por favor, póngalo en audio, ¿sí, no?
O si no, se lo imaginan, ¿va?
La UDG es la mejor universidad.
Por supuesto, realidad.
Excelente.
Bien, perfecto, me encanta totalmente.
Un gran cierre, si me lo preguntan, pero antes de irnos, antes de despedirnos, este es tu momento.
Okay. Tu espacio.
¿Con qué quieres que se quede alguien que nos esté escuchando ahí en su casita?
Bueno, quiero que se queden, y como el tema es de la salud mental, que sepan que no están solos, que hay muchas alternativas, no solo el chatbot. Manada de Apoyo incluye muchas estrategias. Hay una línea para hablar por teléfono. ¿La puedo decir?
Claro. Aquí
por favor, adelante.
Aquí la tengo. Tenemos también un camioncito que se llama Suéltalo. Esa iniciativa me encanta, que acude a todos los y ya vamos a comprar más, a las universidades, a los centros universitarios, sí, y a las preparatorias. Y entonces ahí se sube quien quiera soltar lo que, okay, necesite soltar, hablar, okay, sin ser juzgados, sino escuchados. Es que ser escuchado es un tema importantísimo. Sí, sí, sí. Entonces, y bueno, sí, con algunos elementos se van, ¿no? Tenemos los primeros contactos, también atención psicológica. Entonces, que busquen, hay muchas alternativas. La línea de escucha es 33 35 40 3047. Sí tiene horario,
En pantalla,
de 9 a 5 de la tarde, y lo voy a repetir, 33, 35, 40, 30, 47.
Excelente.
Esto es importante decirlo, que sí es para la comunidad nomás, okay, de la Universidad de Guadalajara.
Me encanta.
O sea, perfecto, porque sí se le pregunta, o sea, sí hay que identificar, sí, que sea de la Universidad de Guadalajara.
Ok, y eso es muy importante, pero al final del día creo que en varios episodios hemos dado herramientas que son fuera de la universidad.
Claro, existen muchas.
Sí, sí, sí. Y antes de cerrar, quiero una experiencia tuya.
Ándale.
Después de toda esta estrategia de manada, ¿tú cuál crees que ha sido como ese momento que ha sido clave, esa historia de la que te has enterado, eso que dices, ha valido la pena totalmente todo
No,
esto?
Varias veces. Varias veces estoy, a veces que me siento muy tensa y que es una institución muy grande y muy, sí, compleja y con muchos desafíos. Y entonces, pero luego me encuentro con algunos profesores o me encuentro con estudiantes que voy a las prepas y veo lo que hacen. Y veo, por ejemplo, no voy a decir el pueblo porque no quiero que alguien se vaya a sentir ofendido, pero voy a un pueblo lejano o no tan lejano y veo que lo único que hay es la universidad a través de su prepa, y fuera de ahí, si no estuviera la universidad, no hay nada. Y los veo cómo trabajan los estudiantes, aún con todas las carencias, y los profesores. Yo he llegado, y nunca lo he dicho públicamente, yo he hecho esfuerzos tremendos para que no se me salgan las lágrimas al ver eso. Y entonces es cuando digo, todo esto vale la pena. Esta es una institución hermosísima, comprometidísima, y que tiene todos estos años, que ha formado también y le ha dado, ha modelado el Estado y ha cambiado la vida de todos, ¿no? Ustedes tuvieron al CUSEI como su plataforma. Sí. Y el CUSEI les habrá enseñado mucho, les habrá enseñado lo que sea, pero es la plataforma con la que ustedes van a salir. Igual en la prepa, igual en la universidad, igual en el posgrado. Entonces, todo eso, cuando yo lo veo, digo, vale la pena.
Excelente. Sí, esto hasta yo sentí la piel chinita. Sí, sí, sí. Y luego se preguntan por qué la universidad también se preocupa por su salud mental, porque hay momentos como estos que hacen que todo valga la pena. Y amigo Aldo, la verdad es que no me quiero ir, no quiero cerrar el episodio, pero...
Tenemos que ir, sí, yo también estoy como... No. Y luego esas palabras, no, por Dios.
Sí, no.
Pero pues bueno, ahora sí que también agradecer, recordemos, es el episodio número 100, por Dios. Oye,
iba a aplaudir, pero...
Me encantó. No vamos a dañar el audio. Sí, sí, sí. Quien está escuchando no entendió.
sorprendió que acaba de pasar, por eso deben de ver el episodio de la Universidad de Guadalajara en YouTube. Y recuerden seguirnos, que sale un nuevo episodio todos los martes en Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Spotify. Y también síganos en Instagram, cómo no, Háblame de Ciencia UDG, donde subimos reelsitos, historias y otro contenido variado, pues para que ahí estén conectados con nosotros.
Pero antes.
¿Antes?
Carla, ¿dónde te pueden encontrar, perfecto, por favor?
Me pueden encontrar físicamente.
En todos lados.
No, a ver, están las redes sociales, ¿no? Ahí pueden mandar sus dudas, así lo hacen. También, yo estoy en el piso 11 del edificio cultural y administrativo, es que así se anunciaba antes, okay, hace muchos años, okay, cuando yo estaba en Radio Universidad de Guadalajara. Piso 11, Juárez y Enrique Díaz de León. Si hay algo ahí, dejan en oficialidad de parte su escrito, ya lo vamos viendo. Y también tenemos un correo en donde llegan, sobre todo, lo que llegan es solicitudes, ¿no?, de determinados procesos y demás. Entonces, pues ahí es donde me pueden encontrar. Algo muy importante, evidentemente todo el mundo me dice, es que yo quiero una cita contigo. Yo tengo como 50,000 solicitudes de cita, sí, no, sí, puedo. Sí. Pero los vamos canalizando y vamos viendo quiénes pueden, qué instancia es la que puede atender el caso.
Excelente. Perfecto. Pues bueno, ya saben por ahí dónde pueden ir a buscar. De todos lados se puede encontrar ayuda y, pues claro, estamos en episodio 100, sí, fue la fiesta, sí, todo muy bien, pero no se olviden que esta es una temporada especial en temas de salud mental, no se olviden que la universidad, ya platicamos por acá algunas, tiene varias herramientas, entre ellas manada de apoyo.udg.mx, entonces, pues bueno, por ahí ya saben, siempre es importante validar nuestros sentimientos, sentirnos escuchados, contar cómo estamos pasando el día, ¿no? Lo que no se nombra no existe, y pues gracias por 100 episodios, gracias Carla por acompañarnos.
Muchas felicidades.
Y pues nada, nos vemos el siguiente martes.
Muchísimas gracias, nos vemos.
Hasta luego. Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia.
Te esperamos la próxima semana.